Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
Bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i ens espera mitja horeta de molta informació relacionada amb tot allò que passa a la Comunitat Valenciana. Primer que res, l'actualitat informativa. Amparo Piqueres, bona vesprada.
Molt bona vesprada, Begoña.
Fem un repàs als últims temes que hem conegut.
Bueno, pues avui hem tingut eixes declaracions del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després d'eixe funeral d'estat per la dana i dels crits de les víctimes contra el president. El president el que ha fet és eixir al pas, afirma que se'n fa càrrec de la situació després d'eixa sonada encrisada dels familiars de les víctimes mortals. Ha dit, a més, que farà una reflexió profunda en els pròxims dies, però no diu si està pensant en dimitir o no. Vol reflexionar el president de la Generalitat, però el més cridaner, el que més ens crida l'atenció, és que pensar en reflexionar al voltant de la seva gestió de la dana i del dolor de les víctimes un any després de la tragèdia i també, recordem, després d'haver canviat de versió unes quantes vegades. Diu que va a compareixer. En principi pensàvem que no sabien quan seria la compareixença, si es referia a les compareixences que hi han en el Senat i en el Congrés per la gestió de la dana, però no confirma. Sí que ha dit que serà una compareixença que no té res que veure en eixes, però no ha confirmat si ho farà per a finalment dimitir, com sí que li està demanant la major part de la societat valenciana públicament en totes eixes manifestacions que s'han fet. També se li ha preguntat avui pel futur de Carlos Mazón al president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que recordem lidera també el Partit Popular a esta província, i diu que en el partit es fan lectures internes i que s'analitza tot. Sobre el funeral d'estat i els insults rebuts per Mazón, comprèn Mompó el dolor que van expressar els familiars de les víctimes, però acusa el govern d'haver, diu, orquestrat i organitzat este acte. I contarem també altres assumptes, perquè entre tot aquest soroll polític que provoca el futur del president, nosaltres seguim mirant a la Zona Zero, l'associació veïnal Recuperem les Barraques, barri que conflueix entre Catarroja i Albal, reclama que les administracions treballen en una solució definitiva per al barranc de Pelayo que passa per esta zona. Parlarem també de les agressions que pateixen, en este cas el col·lectiu d'infermers i infermeres a la Comunitat Valenciana, i que en molts casos no es denuncien, i també parlarem d'altres assumptes relacionats amb el turisme de la Comunitat Valenciana, però serà en la brújula esta vesprada.
I ho farem amb Ramon Pérez, així que moltíssimes gràcies, Amparo.
Gràcies a tu.
I fins ara, perquè, com hem dit, tenim moltes coses que contar-los. Sostenibilitat, música, Institut Valencià de Cultura, cooperativa, consum, és a dir, queden-se així, perquè ara, pel moment, anem a donar-li play i que soni la música.
Natural, con tan solo mirarme puede reventar y tirarme por los aires. No lo veo mal cuando entiendo este desastre. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Es una criminal que apuñala en silencio. Mata su mitad y la otra cuando miento. Si vuelve a pasar, mira a ver si me despierto. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Y seguiré cantando a versos a la luz.
Bueno, jueves de música, jueves de charlar con nuestros artistas que nos visitan en la terreta y no podemos estar más agradecidos. Javi Mendigacha, compañero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Begoña. Mira, es una de esas personas que llena de color la vida de la gente a través de sus canciones, ¿eh? Forma parte de una nueva generación de músicos de nuestro país que siguen demostrando que el estado de salud tan bueno que tiene la música de nuestro país ahora mismo. Nil Moliner está a punto de destapar un álbum nuevo que tenemos muchas ganas de disfrutar, porque los adelantos que nos han llegado de él, como este tema que estamos escuchando para arrancar la entrevista, nos generan eso, ganas de seguir descubriendo. Esta noche, como tú dices, tenemos la suerte de poder verle en un directo muy especial, porque no es un concierto al uso, es un showcase de los que organizamos con Europa FM en el Palau Alameda, del que se agotaron las invitaciones, escucha, en tan solo 2 días. Pero antes, está con nosotros en Comunidad Valenciana en la Onda, Nil Moliner, buenas tardes, bienvenido a Onda Cero.
Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, con muchas ganas de ver lo que va a pasar esta noche en el Palau Alameda, porque además yo sé que a ti ese tipo de directos, los que son así como más íntimos, los que son con un contacto más directo con el público, te gustan mucho, ¿verdad?
Bueno, al final yo creo que es una oportunidad súper bonita de escuchar a la gente que te sigue, de estar más cerca que nunca, ¿no? Y son conciertos que se crea pues una energía súper íntima, súper bonita, que tengo muchas ganas, la verdad.
Claro, en un showcase tenemos, bueno, el tiempo que tenemos, ¿cómo eliges un poco lo que mostrar al público sabiendo que todo lo estamos esperando?
Pues mira, yo creo que unos minutos antes de salir lo vamos a hacer. Yo creo que depende de la energía, ¿no?, que haya ese día, vamos a hacer una cosa u otra, ¿no?
¿Y cómo se te queda el cuerpo, Neil, cuando ves que de repente las invitaciones se agotan tan rápido?
La verdad es que es un lujazo, es increíble, ¿no? Porque yo soy de esas personas que cuando no quieres saber las entradas que vendo, ¿no? Y cuando está en el camerino siempre pregunta si estará lleno o no estará lleno, ¿no? Si está viniendo la gente o no. Y así que ya me lo he chivado, ya no me lo voy a preguntar, pero supongo que estará lleno, que habrá mucha gente, así que yo feliz y me hace de verdad muy, muy contento, ¿no?
Vamos a hablar del nuevo disco. ¿Cuál es el Nexo de Unión? ¿Cuál es la temática que engloba este disco? ¿Por qué se llama Nexo? Que eso sí que ya lo sabemos.
Pues es algo que ya vendrá, y cuando venga ya hablaremos sobre él. Ahora, como te digo, me quiero centrar en las dos canciones, ¿no? En Tu cuerpo en braille y en Ha pasado algo, y porque aún quedan muchas cosas por venir, y quiero aún mantenerlo todo en un poco la intriga y la expectativa, ¿no?
Ajá. Parte de eso yo creo que queda reflejado en 12.500 pasos. Cuéntanos qué es esto y cómo surge.
Wow, pues mira, 12.500 pasos es una noche fantástica. Yo creo que fue un regalo para mí, ¿no? Y decidimos grabar esa noche mágica que fue el 20 de abril del 2024, un concierto en el Palau Sant Jordi, ¿no? Donde era un concierto único, que vino gente de todos lugares. Quisimos reunir a mucha parte de la familia que me sigue en el escenario. Éramos 16 personas, un concierto con unas características muy grandes, ¿no? Y decidimos grabarlo, y está grabado y la gente lo puede ver, ¿no? Y es un docu-concierto, que puedes ver el concierto y cómo se ha creado, con pequeñas píldoras de cómo se ha creado, con making of, ¿no? Y es algo maravilloso que me voy a llevar para siempre, ¿no? Mira, yo no sé cómo irá la vida musical, pero al menos si algún día tengo nietos, les podré enseñar eso, ¿no? Mirad lo que hacía vuestro abuelo, ¿no?
Y el otro día estuve viendo en las redes de Europa FM el showcase que hiciste en Baleares, y una de las cosas que me llamó la atención es que eres muy disfrutón en directo, creo yo. Y eso creo que es una de las claves, ¿no?, para sobrellevarlo mejor. O sea, se te ve juguetón en directo, disfrutando de ese momento, ¿no?
Sí, yo para es que es un encuentro con amigos y amigas, ¿no? Es un encuentro, pues como os decía, de gente en Valencia que llevo viendo muchísimos años, ¿no? Y te vuelves a reunir y de repente hay mucha más gente. Y preguntas cuál es el primer concierto, si hay gente de esa noche, que es su primer concierto, y te levanta mucha gente la mano, ¿no? Y eso te hace una ilusión tremenda, ¿no? Ver que para mucha gente ese concierto es el primero. Cuando llevamos tantos años y dices, guau, qué guay, aún queda mucho camino por hacer, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, para mí la música en directo es por lo que me dedico a la música, ¿no? Para tocar en directo, para estar con la gente y hacer casi rituales, ¿no?, con la gente para disfrutar y pues desconectar de este mundo, ¿no?, un rato.
Bueno, decías, Neil, queda mucho camino por delante, iremos descubriendo los detalles de Nexo. Mientras tanto, vamos a quedarnos con tu música, pero queríamos preguntarte también, hacemos un poco el atraco a nuestros artistas, de la música que escucháis vosotros también, es decir, algún cantante, alguna canción que estés escuchando recientemente, porque así la añadimos también a nuestra playlist de saber lo que escuchan nuestros artistas.
Pues mira, yo estoy escuchando muchísima música. También mucha música en catalán ahora. Un grupo se llama La Ludwig Band, que lo recomiendo, son muy, muy guays. Pero estoy, después de ver el documental el otro día de Leiva en el cine, estoy enganchadísimo a su último disco y os recomendaré, mira, Bajo presión de Leiva.
Uh-huh. Aparte de esta recomendación, ¿cuáles son las fuentes que has tenido siempre presentes en tu vida? ¿Cuáles son esos músicos, esas canciones que en tu vida desde siempre han sido preferidos?
Pues van variando mucho. Sí que hay una columna vertebral, ¿no?, que siempre ha sido una influencia, que creo que está en mi ADN, que es Fito Fittipaldis, El Canto del Loco, Pereza. Yo creo que están dentro de mí, ¿no?, sin quererlo. Y, bueno, o sea, queriéndolo, porque los escucho también a menudo. Y después hay otras influencias como Bruno Mars, ¿no?, como puede ser incluso Queen, o ahora recientemente pues estoy escuchando muchísimo un artista que os recomiendo también, que se llama John Bellion, un compositor muy, muy, muy grande. Y un poco de todo, un poco de todo. Qué así guay. Que no me aburro, siempre encuentro inspiración de donde sea.
Oye, ¿y alguna colaboración deseada?
¿Alguna colaboración deseada? Mira, muchísimas. Yo
pues
creo
suéltalo, que igual sabe, igual surge.
Igual se anima.
Estopa está pendiente, Estopa está pendiente.
Guay, qué guay. Bueno, oye, pues Neil, tenemos muchas ganas de verte directo esta noche en el showcase de Europa FM en el Palau Alameda, y muchísimas ganas de, bueno, verte llena el Rocha Arena, la próxima entrevista que sea por eso, ¿te parece?
Seguro que
ojalá,
sí.
Ojalá, yo firmo ahora mismo, ¿vale?
Claro que sí. Neil, gracias, Neil.
Un abrazo.
Un besazo.
Un abrazo muy grande, adiós.
Chao.
Adiós.
Chao.
Bueno, pues este buen rollo, sí, me encanta. Es que cuando suena, yo creo que levanta a cualquier persona que tenga un mal día. Bueno, ni mal día ni nada. Esto lo arregla todo, esta canción.
Lo que decía al principio, música que te llena de color la vida.
Desde luego. Pues nada, Javi, esta noche nos vemos en el showcase.
Claro, yo tengo que estar, tú no sé, pero yo tengo que estar, por lo que sea.
Sí, sí, ahí estaremos además compartiendo un ratito con todos nuestros oyentes, así que allí te veo, Javi, gracias.
Un abrazo, chao, adiós.
Chao.
Esos segundos que siempre recordarás, estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Sé como el aire que va toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como un cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
Así es, hoy hablamos también de sostenibilidad, y es que el cuarto workshop Empresa y Sociedad de ACEDE ha reunido a expertos internacionales para debatir sobre el cambio climático, la resiliencia y la reconstrucción en este marco. En este caso, y además un poco bueno, como conmemorábamos ayer ese primer año y primer aniversario de la DANA, queremos saber un poco pues este ámbito, qué es lo que se puede hacer. Conversamos con Gabriel García, él es director del máster en Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Politécnica de Valencia, sobre precisamente el papel de la universidad, la empresa y la ciudadanía en la gestión de la incertidumbre y la construcción en un futuro más sostenible. Gabriel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Gabriel, en primer lugar, qué principales ideas o aprendizajes destacamos de ese cuarto workshop.
Bueno, pues en primer lugar agradeceros la posibilidad de comentar en este espacio nuestro trabajo, que es un trabajo de creación de un espacio de reflexión sobre nuevas estrategias de resiliencia, adaptación y sostenibilidad de las empresas ante eventos climáticos como el que se ha mencionado, que tan cercano como es el de la DANA en Valencia, ¿no? Al fin y al cabo, como idea principal y por ser sintético, pues trasladar que las empresas, además de ser agentes de la economía, son agentes sociales, no debemos olvidar esa dimensión. Son agentes sociales que integran un conjunto de personas en sus organizaciones y se convierten, por tanto, en agentes de transformación y de cambio.
Bueno, yo creo que sin duda el papel que puede jugar la investigación universitaria para ayudar a empresas y administraciones a gestionar incertidumbles es fundamental, y sobre todo el papel que tienen también los estudiantes y jóvenes profesionales en impulsar esta transformación.
Sí, sin duda. La academia lo que ofrece siempre es un espacio de reflexión necesaria y pausada, que nos permita identificar las mejores prácticas que sirvan de ejemplo e inspiración a situaciones futuras y a otras organizaciones, ¿no? Y básicamente al final pues derivar en la contribución del diseño de políticas que se adapten a estos nuevos escenarios de cambio que hemos comentado. Sí. Respecto a la formación y futuros profesionales, evidentemente el ámbito de la sostenibilidad, por todo lo que estamos comentando, abre un amplio abanico tanto en las profesiones existentes, la necesidad de incorporar esta dimensión, como en otras profesiones que se necesitan crear para atender estas necesidades en las organizaciones.
Vuelvo un poco, porque no quería dejar de lado lo que comentábamos, Gabriel, esa Dana, que ahora bueno hemos analizado, bueno, seguimos analizando, sigue siendo ese punto de inflexión para nuestra región. No sé si también pudieron abordar o podemos comentar esas lecciones que deja en términos de gobernanza territorial y sostenibilidad, pese a que ya nos ha ido un poco orientando de esas conclusiones.
Bueno, pues tuvimos la oportunidad de organizar una mesa de empresas. En el máster de responsabilidad y sostenibilidad corporativa que dirijo, tenemos un consejo de empresas e invitamos a una selección de organizaciones a contar su experiencia. Participó Consum, Mutua Levante y Caixa Popular, y nos trasladaron cómo su propia experiencia, cómo sus organizaciones atendieron a este evento. Consum, pues por poner un mínimo ejemplo, poniéndose de acuerdo con su competencia para trasladar tranquilidad a la ciudadanía y evitar el desabastecimiento. Mutua Levante atendiendo a sus asegurados en un contexto de máxima urgencia. Y Caixa Popular atendiendo desde como entidad financiera pues esas necesidades de financiación rápida en un contexto como el que se estaba dando, ¿no? Fueron ejemplos muy muy reveladores de cómo la sociedad se articula o se puede articular digamos en positivo ante estas situaciones. Y bueno, y eso lo hicimos en un marco como el del Salón de Actos de la Cofradía de Pescadores del Palmar, uh-huh, donde ellos también nos comentaron cómo se involucraron en las actuaciones de emergencia en la Albufera con las digamos autoridades, y se han implicado en la restauración y limpieza de ese entorno natural del que bueno tan implicados está en su actividad, ¿no? A lo largo del tiempo.
Sí, han sido muy buenos ejemplos, desde luego muy descriptivos y forma de entender, ¿no?, cómo es ese trabajo. Quería también preguntarle, Gabriel, los próximos pasos del máster de responsabilidad social corporativa o futuras ediciones de workshop para quienes puedan estar interesados, y sobre todo, ¿qué mensaje le gustaría dar a quienes quieren formarse y participar en esta construcción de un futuro más sostenible?
Pues bueno, para empezando por el mensaje, trasladarle a todas aquellas personas interesadas que la sostenibilidad abre un campo de desarrollo profesional muy amplio, cada vez más reconocido, porque las agendas de las organizaciones, de las empresas, estos temas cada vez se tienen más presentes. Ya no podemos gestionar a las empresas simplemente por su dimensión económica, por cuánto facturan, por cuánto crecen en beneficios, sino que tenemos que gestionarlas en cuanto a cómo gestionan sus impactos y riesgos sociales y ambientales, ¿no? Ahí se genera un campo de trabajo que evidentemente es un campo apasionante y lleno de posibilidades de promoción profesional. Y concretamente nosotros desde la UPV, aportando nuestro granito de arena, pues este workshop lo hemos organizado un grupo de profesores de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV, que trabajamos en temas de sostenibilidad, uh-huh, y ha colaborado el Máster en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa, que el curso que viene, ligado a la facultad, pues se va a transformar en máster oficial, con posibilidad de acceder a estudios de doctorado, para intensificar pues nuestras líneas de investigación en sostenibilidad y dar esa posibilidad en nuestra universidad a todos aquellos profesionales que quieran profundizar en estos temas, con el mayor grado de formación universitaria, que es el grado de máster oficial, sí, que existe en nuestro sistema. Entonces nosotros, tras casi ya, bueno, 20 ediciones de nuestro máster como título propio orientado a formación de profesionales en este ámbito, sí, pues hemos dado el salto ya con este reconocimiento, y el curso que viene vamos a iniciar y continuar creciendo con esta nueva etapa que consolida este proyecto que iniciamos ya hace unos años y que estamos continuando y haciéndolo crecer. En ese contexto, en nuestro máster tenemos acuerdos con entidades como Forética, como Corresponsables, la Fundación Ednor. Son entidades de primer nivel reconocidas en el ámbito de la ética, de la responsabilidad social, de la sostenibilidad a nivel nacional, y promover actividades de divulgación, de reflexión en estos temas, y más ayudados, como hemos estado en el workshop, con el patrocinio de un convenio que hemos firmado con la Consellería de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana para promover la difusión, divulgación, investigación en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en la universidad.
Bueno, pues para más información, aquellos interesados ya saben, en las webs oficiales, en la Universidad Politécnica de Valencia y demás, pueden encontrar toda la información. Desde luego, enhorabuena, Gabriel, por lo conseguido y por seguir un poco creándonos esa necesidad de seguir debatiendo, porque es más que necesario, sobre cambio climático, la resiliencia, la reconstrucción y la sostenibilidad. Enhorabuena y un gran abrazo.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo, y nada, enhorabuena también por vuestro trabajo y la necesaria divulgación de estos temas entre la opinión pública. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. La humedad que existe sobre todo en el interior de nuestras viviendas puede tener consecuencias negativas para la salud, pudiendo provocar problemas en nuestro organismo, dolencias que desembocan en muchas ocasiones en complicaciones respiratorias, agravando también las enfermedades reumáticas. Hoy vamos a conocer con Nacho Arias algunas patologías que pueden empeorar en un ambiente con humedades. Buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Algunas enfermedades reumáticas como la fibromialgia se agudizan con la humedad?
La fibromialgia es una enfermedad crónica que provoca al paciente un fuerte dolor muscular, además de fatiga, debilidad, insomnio, falta de concentración, trastornos gastrointestinales y dolor abdominal, entre otros. Además, es más común entre las mujeres y afecta aproximadamente al 4% de la población.
¿Y cómo influye la humedad en esta enfermedad?
Convivir en espacios con altos porcentajes de humedad puede resultar muy perjudicial para las personas que padecen fibromialgia. Por eso, para evitar que el contacto con la humedad pueda agravar todos sus síntomas, es imprescindible recurrir a un diagnóstico profesional, como los que ofrece Murprotec, que nos permitirá erradicar definitivamente los problemas de humedad, creando un ambiente mucho más sano, sobre todo para las personas que sufren esta enfermedad.
Muchas gracias, Nacho, y hasta otro día. Buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Que han sentit parlar en moltes ocasions de la corvina, però saben d'on prové i a quin grup de peixos pertany? Avui a l'espai de la cooperativa Consum parlem d'este peix un poc més a fons i ho fem amb Mamen Eslava, de l'equip de comunicació de Consum. Benvinguda, Mamen, com estàs?
Hola, bona vesprada a tots.
Gran pregunta, d'on prové este peix que cada volta l'escoltem més per ahir?
Sí, la corvina, en denominació dels nostres mars, és un peix criat al mar Mediterrani, sí. Es caracteritza per tindre forma robusta i allargada i una cara platejada. Els italians li diuen boca d'oro, pel color daurat que té a l'interior branquial i a l'interior de la boca. Dos característiques, pues això, que la fan inconfundible, la trobarem enseguida.
Com podem cuinar-la, Mamen?
És un peix que s'adapta a la perfecció a diferents tipus de cocció, al vapor, al forn, a la planxa, guisada i fins i tot pues, com a part principal d'un deliciós ceviche, que és molt típic també,
sí, sentir-ho. Sí, molt bons els ceviches. Sí. Alguna recepta apta amb corvina?
Sí, precisament la recepta d'un ceviche de corvina per a dos persones. A veure, necessitarem 600 grams de corvina neta i 6 espines, vale. 2 cebetes roches, 4 allets, un bitet, una tassa de suc de llima, un quart de tassa de vinagre blanc i dos culleretes de coriandre fresc picat. Bueno, al gust, que hi ha coriandre, n'hi ha gent que no li agrada. Exacte. Després un poquet de sal i pebre al gust. En quan tinguem tots els ingredients a mà, pues es posem a l'elaboració. A veure, primer tallarem la corbina neta en trossos mitjans i es col·locarem en un bol alt amb el suc de llima, el vinagre, la sal i el pebre. Remenarem tot bé. Quan estiga, taparem el bol i les guardarem en la nevera pues, uns 30 minuts per a que es marine ben. Remenarem cada 10 minutets en una cullera de fusta. I en acabar, picarem els alls i el vitet. Tallarem les cebes en juliana i les rentarem en una miqueta d'aigua. Quan hagin passat els 30 minuts, traurem el bol del frigorífic i li afegirem all i el vitet, el coriandre picat i finalment les cebes i ho mesclarem tot. I si ens agraden un poquet els sabors més concentrats, pues deixarem que el marine un parell d'horetes i si no, pues ja podem, i si no podem esperar, pues ja, això, ja podem assaborir-ho.
A menjar-lo. Pues molt bona recepta, eh? La provarem a fer a casa, de segur. Així que moltíssimes gràcies, mamen, i fins la pròxima setmana.
Gràcies a tots. Adéu. Adéu.
Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa. Entre Nosotros.
I avui els apropem també l'agenda de l'Institut Valencià de Cultura. Comencem el repàs al Teatre Rialto de València, on tenim Gola Teatre. És un espectacle que parteix de la idea de la gola entesa com a una necessitat i vici d'engolir en excés tot allò que desitgem o que ens fa desitjar. És una proposta que vol incloure diferents llenguatges interpretats per un sol actor. L'Oriol Pla serà dissabte 1 i diumenge 2 de novembre a les 7 de la vesprada. Al Principal de Castelló tenim teatre també amb La Verdad Miguel, és un mentider compulsiu envoltat d'amics i familiars que també li diuen mentides. La seva esposa Laura sospita que li és infidel. Des d'eixa sospita, les mentides es converteixen en la seva manera de resoldre-ho tot. Després de nombrosos intents per ocultar la veritat, Miguel convenç la seva amant que la mentida és l'única manera de mantindre les relacions i que sense ella l'amor, el matrimoni, la felicitat i la convivència serien impossibles. Serà el diumenge 2 a les 7 de la vesprada, com dèiem, al Principal de Castelló. Un parell de punts més. Al Teatre Arnitxes d'Alacant, la, en aquest cas, Nit del Circ Valencià. Se celebra en aquesta ocasió la nova edició per donar visibilitat a artistes i companyies circenses valencianes, alhora que per a contribuir a la divulgació del circ com a art escènica singular. La nit es mostra en l'interior del teatre una finestra des d'on descobrir disciplines circenses, una radiografia del circ valencià d'ara i d'ací. Dissabte 9 de novembre a les 6:30 al Teatre Arnitxes de la Canteixa, novena nit del circ valencià. I al Palau de Congressos de Peníscola tenim cinema amb Condenados. Eva, una idealista funcionària de presó, s'enfronta al dilema de la seva vida quan un jove del seu passat entra en la presó on ella treballa. Sense revelar el seu secret, Eva demana ser traslladada al mateix pavelló que el jove, la zona més dura i violenta del centre. Comença una inquietant thriller psicològic on el sentit de la justícia d'Eva posa en joc tant la seva moralitat com el seu futur. Dissabte 1 i diumenge 2 de novembre a les 7 de la vesprada. I acabem a la Filmoteca de València, on tenim cinema també amb Los Otros. Una dona viu sola en un aïllat casolat Victoria, amb els seus dos fills que pateixen una estranya malaltia, no poden rebre directament la llum del dia. L'aparició d'una sèrie d'estranys successos coincideix amb l'arribada de tres nous servents a la casa. Serà dissabte 1 de novembre a les 8 de la vesprada.
Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato.
I després de fer-los el repàs de l'agenda de l'Institut València de Cultura, d'estar una estona xerrant amb un dels nostres convidats, de parlar-los de sostenibilitat, de moltíssimes coses, ja el programa plega al seu fi. I despedim amb la cançó que ens ha recomanat Nil Moliner, el nostre convidat d'avui, és Bajo Presión, de Leiva. Amb ella apleguem a les 3 del migdia, els desitgem que tinguen molt bona vesprada i que continuen així escoltant tota la informació a Onda Cero. Adeu.
Tu dia a dia, sin excepción. No hay drogas, ni adrenalina, ni autoboicot. A tu autoestima llevan razón. Tú no funcionas bajo presión.